Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Radar Empresarial. Esta tarde, pues tenemos el gusto de estar con ustedes nuevamente con un programa bastante interesante. El día de hoy tenemos que darle secuencia a todo lo que viene sobre el tema de la mercadotecnia que ya hemos venido hablando. La semana pasada hablábamos de las familias emprendedoras y para no quedarnos atrás, pues en esta ocasión queremos hablar sobre los consumidores, sobre la mercadotecnia y principalmente sobre el uso de la IA y cómo es que deben de adaptarse las empresas a esta tendencia que hay en la actualidad con respecto al uso de la inteligencia artificial. Para esta tarde estaremos compartiendo aquí en el programa la doctora Indira Rosalía Montezambrano. Buenas tardes, Indy.
Hola, buenas tardes a usted, maestra. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues estamos aquí el día de hoy con el programa, como les mencionaba, denominado Cambios en los hábitos de consumo con el uso de la inteligencia artificial, cómo deben adaptarse las empresas. En esta ocasión me gustaría comenzando dándoles algunas ideas de manera general de cómo en la actualidad la inteligencia artificial, pues probablemente ya muchísimos de ustedes han escuchado hablar de ella y sobre todo la han estado utilizando. Y algunos, aunque a lo mejor no han escuchado hablar de ella, ya se relacionan con la inteligencia artificial y a lo mejor no se dan cuenta, pero ya todo el tiempo estamos siendo influidos por ella y la estamos utilizando de manera directa o indirecta.
Sí, así es. Pues de hecho, estábamos consultando algunos datos. Bueno, es como predecible y a la vez no. Estábamos viendo unos datos en la Asociación Mexicana de Internet sobre algunos hábitos de los internautas, o así le llaman todavía así le denominan, y había una frase que me pareció muy interesante que decía: México ya no se conecta, México vive en Internet. Pero también decía ahí algo muy importante, porque bueno, se promedia un tiempo total de 6 horas de las personas al día.
Al día.
6 horas al día en internet, en diferentes aplicaciones. Ahorita vamos a revisar ese dato. Pero me parece muy interesante que también la Asociación Mexicana de Internet, hablando lo que nos compete pues de la cuestión empresarial, dice que aunque la exposición publicitaria es muy alta, no influye todavía en la capacidad de tomar decisiones de los usuarios. Y además de esto, es especialmente complicado en jóvenes, es decir, influir de tal manera que sí pueda cambiar algo en su vida de manera muy significativa, sí. Pero hay otras generaciones.
Así es.
Y justo también estábamos viendo que casualmente, según el estudio de la Asociación Mexicana de Internet, decía que una de las aplicaciones, o bueno, de los temas, en las áreas en las que más se utiliza IA, es en aprendizaje y educación, después comunicación, y luego después creación y edición de contenido digital, y después ya trabajo, gestión del personal, en cuestiones empresariales.
Sí, de hecho, precisamente por esos datos que nos menciona Indy, hemos pensado, y se piensa pues más bien, como les comentaba ahorita en un inicio, que probablemente muchos de nosotros no, de manera consciente, no sabemos que la utilizamos, mas sin embargo, probablemente ya estamos haciendo uso de ella, y aunque quizás todavía no dimensionamos las consecuencias que tendrá para las empresas, sí es importante que pensemos pues cuándo fue nuestra última compra. Tal vez si en nuestro celular buscamos un restaurante a donde acudir, si comparamos a lo mejor algún hotel, algunos precios, si elegimos algún producto en particular, así si de es. Alguna manera planeamos un viaje, incluso si buscamos opiniones antes de contratar un servicio. Eso es algo muy relevante en la actualidad. Muchísimas personas incluso ya en la actualidad vas a buscar un fontanero Y como ya están anunciando sus servicios por ese medio, te vas hacia los comentarios a ver qué opinan sobre cómo se comportó.
Sí.
Y bueno, pues de alguna manera hemos visto que eso ha sido una evolución que ha tenido los procesos de comunicación en los últimos años. Y pues ahora estamos incorporando este intermediario para buscar toda esa información, que es a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y ya podemos entonces preguntarle directamente, pues, cuál, cómo podemos comparar un producto, qué nos conviene, etcétera, ¿no?
Pues sí, el tema es que en cuanto a la toma de decisiones, ya vemos que está influyendo también en muchos usuarios, ¿no?
Sí,
es muy común decir, el chat, no vamos a decir marcas, me dijo, le pregunté a él y a este IA, y me dijo que no era buena opción comer ahí.
Sí,
y me dijo que era muy fuerte el sabor, y me dijo que esto, y me dijo que no. O sea, toda la opinión es como si fuera una persona, como si fuera un trato personal.
Así es. De ahí que las empresas tengan que considerar pues que no solamente es una evolución de la tecnología, sino también tienen que pensar que hay una evolución del consumidor en sí, y eso tiene que ser muy bien analizado por parte de la empresa para que le den ahora sí que seguimiento, ¿no?, a los gustos del consumidor. Sí. A través de esto, porque ya no solamente es la recomendación que alguien que ya recibió el servicio me esté dando como un marketing directo, sino ahora lo que la inteligencia artificial, a través de toda la información que se suma diariamente, también ellos formen un criterio e incluso también estén recomendando, influenciando al consumidor.
Sí, pues es un tema también importante saber el alcance que tienen la inteligencia artificial. Todavía algunos de las IAs más comunes o que utilizamos más no pueden tener acceso a información de manera muy particular. Tú les puedes pedir una opinión, pero si hay páginas a las que no pueden tener acceso, su opinión se limita. Entonces ya obligamos pues a las personas a que profundicen ellos en su decisión por otros medios, ¿no? Por ejemplo, no poder acceder a páginas de Facebook o a perfiles de redes sociales, perfil de alguna red social, no pueden acceder a ellos, inclusive ellos lo dicen. Creo que ahora, a ver, por ejemplo, el tema de la leyenda de soy una IA, me puedo equivocar, también oponen criterio pues de que aunque sí es una inteligencia artificial, comete errores y la influencia pues tiene que ser controlada, pero de todas formas se convierte o se ha convertido ya en una opinión de primera mano, más allá de sugerir, aunque sea marcas o algo por el estilo, sugiere hasta decisiones de qué es lo que se puede hacer en una rutina diaria.
Así es, está influyendo tanto nuestra vida diaria, que incluso pues es parte ya del tema que estamos tratando ahora, de cómo está evolucionando hacia la parte del consumidor. Uh-huh. En ese sentido, entonces, la tecnología avanzando, los consumidores como consecuencia, y creo que para poder tener una idea un poco más acerca de esto, nos podríamos ir a la cápsula. Sí. Para que la escuchemos y estemos todos en la misma sintonía. Adelante.
De buscar a preguntar. La IA está cambiando nuestra forma de consumir. Imagina esta escena. Una pareja llega a Puerto Vallarta para pasar el fin de semana. Son las 7 de la tarde y quieren salir a cenar. Hace algunos años, probablemente habrían preguntado en la recepción del hotel. ¿Dónde nos recomienda comer? Después comenzamos a hacerlo diferente. Sacábamos el teléfono, abríamos un buscador y escribíamos: mejores restaurantes en Puerto Vallarta. Revisábamos páginas, fotografías, calificaciones y comentarios de otros clientes. Pero hoy algo está cambiando otra vez. Ahora una persona puede abrir un asistente de inteligencia artificial y decirle: estoy en Puerto Vallarta, quiero cenar mariscos cerca del malecón, en un lugar tranquilo, con buenas opiniones, opciones vegetarianas y un presupuesto de 600 pesos por persona. ¿Qué me recomiendas? En segundos puede recibir opciones ajustadas a lo que está buscando. Y después continuar preguntando, ¿cuál tiene mejores comentarios? ¿Cuál está más cerca? ¿Qué platillo me recomiendas? ¿Necesito reservar? La diferencia parece pequeña, pero para las empresas puede ser enorme. Porque estamos pasando de un consumidor que busca información a uno que espera que la tecnología analice información y le ayude a decidir. Y esto no ocurre solamente al elegir un restaurante. Puede suceder al reservar un hotel, comprar un teléfono, elegir una universidad, contratar un servicio o planear unas vacaciones. La inteligencia artificial comienza a incorporarse a nuestra vida cotidiana y, con ella, también cambian nuestras expectativas. Queremos respuestas más rápidas, recomendaciones más personalizadas, información confiable y menos tiempo para decidir. Música sube ligeramente, entonces surge una pregunta para las empresas. Si nuestros clientes están cambiando la manera de buscar, comparar y comprar, ¿seguimos vendiéndoles de la misma manera? Hoy, en Radar Empresarial, hablaremos de los cambios en los hábitos de consumo con el uso de la inteligencia artificial y de una pregunta que ninguna empresa debería ignorar. ¿Cómo deben adaptarse las empresas a estos nuevos hábitos de consumo?
Bueno, pues como acabamos de escuchar, creo que durante muchos años hablábamos del consumidor digital, pero ahora estamos empezando a hablar de consumidores que utilizan inteligencia artificial para apoyarse en sus decisiones. Indy, ¿crees que realmente estamos en un nuevo tipo de consumidor o simplemente estamos frente al mismo consumidor o utilizando una herramienta diferente?
Yo creo que por el momento estamos en esa transición y por lo tanto tenemos el mismo consumidor con herramientas diferentes, porque no hay otro, a lo mejor la transición a otro tipo de consumidor se va a dar en algún momento, todavía no es ya 100%, pero sí estamos transitando a eso, ¿no? Es un, como decía la cápsula, es un usuario que quiere todo rápido, que quiere toda la respuesta correcta, rápida, instantánea y que no haya lugar para errores. Y eso, pues, si estamos hablando de inteligencia artificial, hasta ellos se equivocan. Incluso en los procesos de compra, en los procesos de búsqueda previos a la compra, puede haber errores. En cualquier tipo de proceso empresarial siempre puede haber errores. Aquí lo que sí es preocupante, pues, es ver cómo todo marcha tan rápido, porque eso genera que las empresas tengan que tener un proceso de adaptación el doble de rápido. Y eso a veces no es posible, humanamente posible, llamémosle así, no es humanamente posible en el sentido de que mientras ya le estás entendiendo a un proceso hay que entenderle a la publicidad, hay que entenderle a esto, a la presencia en redes sociales, a la presencia en otras páginas. Es muy complicado, pero sí es una necesidad porque cada vez avanzan más las cosas. Justo una de las estadísticas que encontramos, que se habla pues de que más del 60% de las personas jóvenes en México usan herramientas digitales, inteligencia artificial como una herramienta para comparar productos, buscar reseñas, recibir recomendaciones personalizadas antes de comprar. Está difícil.
Pues sí, de hecho, esto está transformando la forma en la que se compra, pero creo que la empresa tiene que estar muy al pendiente de qué es lo que principalmente busca el consumidor cuando utiliza la IA.
Así es, o sea, qué es lo que va a buscar y cuál es el punto objetivo, porque respuestas puede haber muchas.
Sí, claro, tenemos desde ahorro de tiempo, porque muchos de ellos están enfocados en eso, en ahorrar tiempo. También estamos pensando en que están comparando precios, encontrar mejores opciones, también reducir incertidumbre. Digo, ya ahorita escuchábamos en la cápsula cómo le puedes dar todas las especificaciones como si estuvieras platicando con tu mejor amigo, ¿no? Sí. O sea, quiero el lugar con estas características, en tal lugar, da tal zona, tales horas y todo, y dime todo lo que se necesita para lograr mi objetivo, ¿no? Todo, y te contesta como si así fuera.
Como si fuera tu amigo.
Así es, así de interesante. Bueno, pues este programa tiene mucha información al respecto. Creo que es muy interesante para la audiencia y para las microempresas estar al pendiente de estas transformaciones y seguiremos hablando de ello en un momento más. Vamos a corte.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso en un programa más de Radar Empresarial y hablando sobre los cambios en los hábitos de consumo con el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo deben adaptarse las empresas? Dando continuidad un poquito a lo que escuchábamos en el primer bloque, Indy, estamos de alguna manera hablando o hemos estado hablando acerca de cómo ese nuevo consumidor quiere analizar todo de momento, pero analicemos un poquito este recorrido que nos lleva a esa información. ¿Qué información debería cuidar una empresa para no volverse prácticamente invisible en este nuevo proceso de búsqueda?
Pues yo creo que tiene su presencia como tal, su creo que la presencia de muchas de las empresas se ve últimamente o se fija a partir de las redes sociales, calificaciones que se tienen, las reseñas sobre todo, las fotografías que se suben, todo eso de alguna manera es información que está pública, ¿no? Pero también pues tiene que ver mucho con sus medios de contacto, o sea, cómo pueden ellos atender de manera rápida. Sin embargo, este solamente sería como la primera o la parte de afuera, como la carcasa. También el hecho de cuidar sus procesos internos y la reputación que tiene frente al cliente más allá de las reseñas de Google, sino de lo que realmente vive el cliente cuando llega a visitarlo. Hemos tenido casos de, bueno, últimamente, de empresas que son internacionales, que llegan a posicionarse aquí y si atienden mal a una persona y más si es de algún grupo vulnerable o de alguna o algún tipo de comunidad y esta es expuesta y se prueba que efectivamente tiene problemas en sus procesos internos, toda esa información al final se traslada en una mala imagen y es difícil bajar un video de la red, o sea, una vez que aparece se viraliza, es difícil hacerlo, pero todo esto es parte de una construcción de una marca, el hecho de decir si sí está tu presencia perfecta en los motores de búsqueda, si sí tienes 4.8 estrellas, 5, si sí tienes esta calificación, miles de usuarios, historias, pero hay una evidencia clara de que los procesos internos no funcionan. Entonces tiene que haber una marca integral de todo, todo lo debe de ser cuidado. Va a haber momentos en los que a lo mejor una marca no tenga la o una empresa no tenga la capacidad de tener su atención al 100%, pero en medida de que pueda solucionar sus errores, que pueda corregirlos en ese momento y que sea capaz de comunicarse eso, ya puede proteger o puede proteger su imagen. De manera que cuando una persona pueda pedir una opinión sobre ellos, haya un respaldo, una reputación construida, cuidada, coincidiendo con las redes y los aspectos internos.
Sí, de hecho es tan importante que incluso dándole un poquito de respaldo a esta información, yo creo que es muy relevante para nuestra economía local señalar que Puerto Vallarta contaba con 16,652 unidades económicas en mayo del 2025. Además, aproximadamente un 39.5% correspondía al comercio. Entonces, tenemos una economía fuertemente vinculada también con servicios, turismo, restaurantes, hospedaje y experiencias. Por eso, un cambio en la manera en que visitantes y residentes buscan y seleccionan establecimientos puede tener consecuencias empresariales muy concretas, por lo que tú acabas de señalar. Definitivamente, algo que sube a la red se queda y muy difícilmente se borra de ahí y, sobre todo, pues siempre va a estar presente para cuando las personas, en este caso los consumidores, busquen información sobre un producto, como bien tú dices, pero al poner el nombre del producto, el nombre de la empresa, te referencia a toda la información que pueda haber de la empresa, ¿no?
Sí.
Y eso pues hay que cuidarlo. ¿Consideras que las empresas en Puerto Vallarta están conscientes de que su reputación digital ya puede influir no solamente en lo que encuentra una persona, sino también en lo que una inteligencia artificial puede utilizar para formular una recomendación?
No creo que al 100%, no todas. Porque yo creo que la mayoría está en este proceso de transición. Recordemos que pues yo no tengo la definición técnica de un proceso de transición, pero yo entiendo pues que van a haber errores, van a haber aciertos, van a haber aprendizajes, va a haber lo que conocemos como una curva de aprendizaje en esta transición de reconocer qué es lo que está pasando, hacia dónde van y cómo lograrlo en el camino. Yo creo que ahorita muchos de ellos no alcanzan a dimensionar el efecto que esto pueda tener. Nosotros, justamente comentaba hace rato, yo tenía una clase de marketing y estamos haciendo un mapa de posicionamiento y justo estaba en un ejercicio y me decía uno de los alumnos, maestra, yo nunca había escuchado de esta marca de pantalones, era un pantalones de mezclilla, era uno de los casos, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a investigar, dicen, es que no sabía yo que esta marca era local y que tenía un puesto en una plaza comercial. Pero ya cuando le piden la historia, empiezan como a indagar en motores de búsqueda, en las redes sociales, y ahí está, pero no permanece de una manera muy llamativa. Sin embargo, tiene un local en una plaza comercial, lo que nos da de alguna manera a entender que es tan rentable que puede pagarse una ubicación cara. Y cuando empezamos a buscar en uno de los chats de IA, empieza a decir, no tengo mucha historia de esa empresa, o sea, no hay información. Sé que está en tal lugar, sé que está ahí, sé que está, pero no tengo mucha historia. y no da una opinión certera. Inclusive en las opiniones de los motores de búsqueda no hay una opinión, porque me decía, maestra, es que hay opiniones, son 526 opiniones y pueden ser 250 muy malas y 250 muy buenas. Sí. No hay un término medio y la calificación es 4.3. Ese proceso de deducción que ya tuvo, o esa forma de deducir todo, conectar todo, es decir, el chat no me dice nada, el motor de búsqueda no me dice nada, la red social no me dice nada y yo no la conocía como usuario local. Hay un proceso de aprendizaje, pero la presencia de la empresa ya no estuvo cuidada ni en los motores de búsqueda, ni estuvo, o está presente y la dejan que esté presente ya, pero no está en redes, pero no está en la sociedad, pero no está en ningún lado.
Sí, de hecho, yo creo que un ejemplo como ese nos puede decir que todavía hay ciertos segmentos de mercado en transición, como
sí, claro,
comentabas hace un rato. Y en esos segmentos de mercado en transición habrá quienes todavía acuden a esas empresas aún y cuando no haya tanta publicidad a través, sí, de los medios digitales.
Sí, claro.
Que no lo están buscando ahí, pero que sí es para ellos importante la marca y que también es para ellos en un momento dado quizás la calidad del producto lo que los mantiene en ese espacio,
sí,
físicamente.
Claro.
Porque el hecho de que esté ahí físicamente, como tú bien lo acabas de decir, para ellos no es barato y si están ahí es porque es rentable.
Sí,
entonces,
claro,
habría que ver que este proceso es un proceso que está evolucionando, pero que precisamente por eso queríamos hablar de ello hoy en nuestro programa. Es algo en lo que sí se tienen que preparar las empresas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la tendencia nos señala que todo va en camino hacia allá.
Sí.
Aunque todavía hay ejemplos como ese, todavía hay caminos que nos va hacia allá, ¿no? Entonces, el consumidor tampoco ya no de alguna manera no distingue tan claramente entre comprar en internet y comprar físicamente ciertas, uh-huh, generaciones.
Uh-huh.
Sin embargo, se reporta que en el segundo trimestre del 2026, 4 de cada 10 compradores digitales planeaban realizar compras por internet al menos una vez por semana.
Uh-huh.
Y durante una temporalidad como pasó en la Copa Mundial, casi 6 de cada 10 compradores contemplaban interactuar de manera híbrida combinando canales físicos y digitales.
Sí.
O sea, sí hubo una interacción y estamos hablando de algo que recién acaba de pasar.
Uh-huh.
Y el movimiento que hubo verdaderamente pues nos da para esa información, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo ves si la empresa debería dejar de pensar en el cliente digital y cliente presencial y comenzar simplemente a pensar en un solo cliente que se mueve entre distintos canales?
No, porque la omnicanalidad siempre ha sido el punto, sobre todo en marketing. La omnicanalidad está para permitirnos llegar a todos. Va a haber todavía tenemos generaciones económicamente activas que no compran tanto en internet como otras. Entonces todavía tenemos a esas personas como clientes cautivos, clientes potenciales que van a comprar. Pasa algo, yo iba a comentar hace ratito, ahora en el verano de investigación, que estuvimos hablando mucho en este programa acerca de eso, nosotros nos sobró tiempo, digámoslo así, nos sobró tiempo para hacer otro estudio y estábamos haciendo un estudio sobre el uso de inteligencia artificial en comercio, pero queríamos saber cómo era la implementación. Entonces, pues nos atrevimos, hicimos la prueba y yo les decía a los alumnos, a los investigadores, van a hacerlo con aquellas personas que ustedes detecten que usan IA para crear anuncios, ¿no? Entonces llegan con ellos y les dice, oye, ¿te podemos hacer una entrevista? Sí, claro. Y ya le preguntan, ¿tú usas inteligencia artificial? No. Y dice, maestra, y tenían el anuncio afuera, pero cuando les preguntas dicen, el chat fulano, uh-huh, no lo relacionaban todavía,
no,
ni la implicación que tenía el hecho de tener un anuncio, porque nosotros en otro programa poníamos, o sea, es el trazo como tal, son los colores, son la gama de todo esto, pero se genera un historial sobre los procesos, en este caso el proceso de marketing.
Claro.
Se genera un historial, ahí está construyendo un historial también, nos está creando ya un proceso, un historial de búsqueda, también un historial de construcción de materiales, y no lo están dimensionando, no lo están entendiendo, no son conceptos todavía, no es que no queden claros, a lo mejor no son adaptados totalmente.
Así es,
¿no?
Sí, de hecho, precisamente por eso, desde el bloque anterior yo comentaba la importancia de darnos cuenta De la cantidad de personas que hacen uso ya de la inteligencia artificial y que igual no la mencionan como tal, no uh-huh. saben qué significa y no saben el impacto que puede tener a través de ella, uh-huh. sobre todo en el manejo de sus empresas, ¿no? Y en el manejo de su presencia comercial, de su presencia mercadológica.
Sí, porque yo también he visto cada vez más empresas. El otro día también solicité información, tenían un chatbot y cuando lo solicité, le dije, oye, ¿sabes qué? Ayer te pregunté sobre este servicio, no lo tomé porque estaba a las prisas, pero hoy lo quiero. Entonces, cuando ponen el chatbot, te dice, sí, te lo ofrezco inmediatamente, hace el pago, ¿no? Y ya como a las 8 horas después, me contesta la persona y me dice, discúlpame, es que tengo activado el chatbot y no leí tu mensaje. No tengo este servicio disponible ahorita por el momento, pero si quieres, la semana que entra. Pero ese tipo de herramientas tienen que ser ahorita cuidadas, a lo mejor no controladas al 100%, pero sí cuidadas porque están en este proceso de adaptación.
Así es.
Y es parte de la inteligencia artificial también.
Sí, claro, y eso sí debemos de pensar en que la pregunta ya no es solamente dónde vendo, ¿verdad?
Así es.
También debemos de alguna manera pensar en cómo vas a ir acompañando al consumidor en todo ese recorrido de la compra, si no se llegan a cometer este tipo de errores.
Sí.
Y sobre todo, ¿qué es lo que deben de hacer las MIPYMES, verdad? ¿Qué es
sí.
lo que pueden hacer ahorita las micro y pequeñas empresas para adaptarse, estar conscientes de su uso y sobre todo conscientes del impacto?
Sí.
Porque definitivamente lo están usando, pero todavía no dimensionan todo lo que...
Sí, el efecto que puede conlleva. Tener.
Sí, bueno, pues ya se terminó el siguiente bloque, vamos a una pausa y continuamos.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso en este programa de Radar Empresarial, en esta ocasión hablando de los hábitos de consumo con el uso de la inteligencia artificial. Y recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Radio UDG PB. Y también aquí en cabina en teléfono 322-22-622-33 y 322-22-622-66. Si tienen algún comentario también por ahí, estamos vigilando redes sociales para estar al pendiente. Mandamos saludos, ahí tenemos ya sí. algunas personas que nos han estado saludando por ahí. Saludos a todos, saludos a los miembros del cuerpo académico y también a todos los radio escuchas que semana tras semana por ahí nos sintonizan. Muchas gracias. Bueno, continuando con este bloque, hablaremos un poco acerca de lo que comentaba al cierre del bloque anterior. ¿Cómo es que las empresas deben adaptarse a un consumidor que cada vez está más informado y es más exigente?
Pues yo creo que hay que tener las herramientas, la omnicanalidad es primordial, tener los canales de atención abiertos, todos los que se puedan, ¿no? Y conociendo siempre al consumidor, porque de repente hay empresas que quieren abrir redes sociales que su mercado no utiliza. Entonces, en medida de lo posible, hay que estar presente en lo que se pueda y que sea un canal utilizable, pero también... Yo sí creo mucho en el poder del aprendizaje, de la capacitación, de que las personas entiendan qué es lo que se va a trabajar, o sea, de qué manera se van a hacer. Yo el otro día estaba viendo, por ejemplo, en una reconocida empresa de telefonía, que yo iba por un servicio muy particular, no me iba a tomar mucho tiempo, pero no sabía cómo lo hacía, no sabía cómo lo iba a hacer, solamente necesitaba preguntar en la recepción. Y de repente me encontré una línea, una fila abismal de personas que estaban haciendo fila para registrar su línea, por ejemplo. Entonces ellos eran una cuestión de paso, de 3 pasos que tenían que hacer y lo podían orientar. Pero ese tipo de información ya se los habían dado de manera digital, ya les habían dicho cómo hacer las cosas y la gente quería estar ahí haciéndolo. Por eso digo que la parte digital no siempre va a resolver todo, hay que estar presente en todos los canales. Va a haber gente que, y yo no me acuerdo del resto de las personas, pero estaba gente ya, digamos, mayor que yo, o mayor, pero tampoco gente tan mayor, y ahí estaban. A pesar de que ya les dijeron en esta red, ya les dijeron en otra, ya lo vieron en la página, ya llamaron y ya les explicaron cómo, y la gente no lo entendió. y como eso pueden pasar un montón de cosas. Entonces, sí, la presencia en varios puntos, desde la parte digital hasta la atención de ahí, es importante, pero fortalecer cada canal que se tenga.
Así es.
Y sobre todo cuidar la imagen, porque nosotros hemos hablado en este programa también del tema de los derechos de autor, de los registros de la marca, de todo lo que se tiene, de todo lo que se hace. Un error que se comunique a gran escala, como sucede ahorita en la actualidad, se vuelve un error abismal y la gente, aunque puede que lo olvide, sigue esa mancha y ahí va a permanecer.
Sí, desafortunadamente con lo de las redes sociales es un efecto que lo vemos de manera constante, pero sí es una realidad, por lo que acabas de mencionar, retomar que sigue habiendo segmentos de mercado, no necesariamente por grupos de edad, no son solamente uh-huh. temas demográficos lo que conlleva a este uh-huh. tipo de canales que van dirigidos a esos segmentos, sino que también hay personas que nunca, por más notificaciones digitales que hay y demás, jamás cambiarán una parte de su personalidad que tiene que ver con sentirse ellos seguros de que las cosas se están haciendo como se deben hacer, sí, y de que todavía a estas alturas desconfían de la tecnología,
sí,
y de que el proceso no lo sepan hacer bien y obviamente pues de lo que conlleva, ¿no?
Pues tenemos el reciente hackeo de algunas inteligencias artificiales, la noticia del hackeo también se percibió como algo que fue un atentado hacia la seguridad también de las personas. Yo les digo que a mí me parece muy alarmante, no sé, yo de repente hago trends así en los chats o en la inteligencia artificial para probar más o menos cómo es, pero hay gente que lo utiliza de psicólogo incluso.
Sí.
Y todos esos datos suelen ser datos sensibles, o sea, datos que si son revelados pueden hablar pues un poco de cómo es el comportamiento, el estilo de vida, quién sabe qué otros datos se puedan proporcionar, sí, que la gente esté proporcionando.
Y
pero
esa información, perdón que te interrumpa, Indy, creo que es algo muy importante, porque esa información en el caso de esas empresas que se dedican a capturar información, a concentrarla para después vendérsela a las empresas, uh-huh, para las campañas publicitarias o incluso para hacer minería de datos y poder seguir, sí, tratando de definir al consumidor ideal, uh-huh, porque pues es lo que vivimos día a día, ¿no? La mercadotecnia, sí, digital nos está llegando de acuerdo a nuestro perfil, uh-huh, y cada uno de nosotros le alimentamos con información a estas plataformas para que ellos decidan cómo seguirnos vendiendo. Y creo que es quizás pertinente pensar si las empresas realmente conocen a sus clientes.
Sí.
Porque yo creo que a partir de ahí, de saber si verdaderamente conocen a sus clientes, es que obtienen la información o diseñan la información que le quieren transmitir a ellos. Porque regularmente, aquella empresa que conoce a su cliente, y hablemos de manera tradicional, conozco pues varios pequeñas empresas y microempresas que a lo largo de los años se han mantenido por 10, 15, 20 años, 25 años, sus empresas siguen vigentes aún y a pesar de todo este avance, uh-huh, tecnológico. E incluso manejándose de manera muy tradicional. Sin embargo, algo que puedes identificar en ese tipo de empresarios es que ellos conocen plenamente a sus clientes. Uh-huh. Saben qué quieren, cómo les gusta, incluso son sensibles a temas de información que el mismo cliente les arroja, pero en el trato directo.
Sí.
No todavía este tema de las redes sociales, ni siquiera ahí han entrado. Imagínate si entran. Uh-huh. Y verdaderamente conociendo a su cliente y combinando esta experiencia que tienen de conocimiento de sus clientes por años y combinando ahora esto, pueden mantener, uh-huh, y sobre todo identificar nuevos segmentos que van a ser atractivos para ellos.
Sí, justo yo en la clase de hace rato ponía un ejemplo muy clásico. Yo les comentaba de una reconocida marca de café. Bueno, es que es importante hacer referencia a algunas marcas porque han sabido cómo librar algunas batallas, ¿no? Una marca de café que quien sea que nos escuche se va a dar cuenta cuál es. Y bueno, mayormente venden café soluble. Entonces yo, por ejemplo, les preguntaba que si ellos consideraban que había algún factor que pudiera de plano golpear tanto a la marca en cuanto a mala reputación que ya saliera del mercado. y a los muchachos no se les ocurrió nada, o sea, ninguna, solamente uno me dijo, pues a lo mejor que digan que se comprobó que causa cáncer. Y a mí ni así, va a haber gente que diga, no voy a renunciar. Entonces, la salida de la marca no está próxima. Yo veía, por ejemplo, en una de las redes sociales de videos cortos, estaba viendo yo que ahorita una tendencia muy fuerte que tienen ellos es una adaptación de café soluble para café frío. Porque el café frío es una tendencia ahorita entre las personas, de todas las generaciones, es una tendencia, pero se está popularizando el uso de ese café. Algunas recetas incluso utilizadas en publicidad llevan este café. Sí. Entonces no se pierde lo clásico, se adapta a lo clásico, así a lo es. Que ya existe, y se va transmitiendo también en otros medios. O sea, sí. La presencia a lo mejor no la vas a ver en una tienda normal o en un desayuno a las 9 de la mañana con tu familia, pero sí lo vas a ver en otros tipos de consumo, ¿no?
Así es. De hecho, creo que pensaríamos si realmente debiera de haber un equilibrio entre la personalización y la privacidad.
También.
Con esto quiero pensar que vas a personalizar tanto el producto, ¿verdad? Uh-huh. Pensando tanto en tu cliente, sí. Pero sin perder, sin que se pierda la privacidad del cliente para lo que necesita. Uh-huh. Y claro, la apertura nos da a este crecimiento tan grande que está sucediendo en las empresas con el impacto que tiene a través de estos medios. De ahí que nosotros creo que es muy importante pensar que la inteligencia artificial no significa perder lo humano.
No.
¿Verdad? Entonces, y si es así, entonces quiero poner sobre la mesa algo que me parece para mí fundamental. Cuanto más tecnológica se vuelva la empresa, más importante puede resultar definir dónde sigue siendo indispensable la interacción humana y sí. Parte de ese proceso para el consumo, ¿no? Porque quizás, como tú lo mencionaste hace un momento, ¿no? El chatbot te puede ayudar a contestar una pregunta de manera eficiente, rápido, eficazmente la entregas, pero no necesariamente te está resolviendo adecuadamente una situación emocional de un cliente que esté molesto, por uh-huh. ejemplo, ¿no?
Sí.
Y eso, por supuesto, pues te trae problemas.
Sí, pero adicional a eso, hablando de términos de marketing, una empresa no puede, una inteligencia artificial no puede determinar la creación de la identidad corporativa también, ni en cuanto al tema visual, en cuanto al tema de todo, ¿no? Así es. Que era justamente, bueno, va relacionado, por ahí hacían una pregunta sobre la inteligencia artificial agéntica. Lo que estamos buscando es optimizar procesos, ¿no? Que pueda haber una combinación para optimizar procesos sin dejar de lado, pues, la toma de decisiones de los humanos, pero también la creatividad humana. Justo en uno de los programas donde vino Acela, la vez pasada que vino Acela, decía, es que sí, ahorita me da toda la información o lo que yo le pido, pero yo tuve que construir esta parte, yo quiero que la comunicación sea cálida, todo esto, incluso cuando la gente usa IA, tienen una versión básica que es gratis, que no da para más, hay que pagar, y algunas, yo estaba viendo una que se está poniendo muy de moda, que cobra carísimo para poder generar lo que genera, uh-huh. pero ya después de esto es como decir, te voy a construir, pero dime tú qué hago, cómo te quieres comunicar, cuál es el sentido, quién es tu segmento, hacia dónde va, te puedo sugerir, pero esa sugerencia no va a ser construida si no lo analizas tú, yo te sugiero todo, pero al final tu estructura la vas a hacer tú. Yo estoy buscando optimizar procesos, yo te puedo ayudar a optimizar procesos, puedo tener o puede haber una IA que cree, tome sus propias decisiones, que sea o evalúe el desempeño, pero al final siempre está el lado humano.
Así es, definitivamente nosotros tendríamos que pensar si verdaderamente una empresa puede utilizar la inteligencia artificial y paradójicamente ofrecer una peor experiencia al cliente, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, y necesitaríamos pensar entonces, ¿qué puede comenzar a hacer una empresa mañana?
Sí.
¿No? A partir de eso. Entonces, nos vamos ahorita a un corte y regresamos dándole respuesta a esa pregunta.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso, ya se pasó el tiempo rapidísimo, se nos está terminando el programa del día de hoy, pero como lo hacemos cada lunes, vamos a hablar un poquito acerca del tema que estamos tocando el día de hoy relacionada con la inteligencia artificial y los consumidores en el espacio para mujeres. Las mujeres frente a la inteligencia artificial, de consumidoras a protagonistas del cambio. Más o menos nosotros nos hemos estado dando cuenta que durante mucho tiempo, cuando hablábamos de las mujeres y el consumo, las empresas se preguntaban, ¿qué compran las mujeres? Hoy esa pregunta resulta insuficiente. También necesitamos preguntarnos cómo buscan información, cómo comparan, cómo valoran, en quién confían y cómo está influyendo la inteligencia artificial en sus decisiones. Una mujer puede utilizar hoy herramientas de inteligencia artificial para comparar productos, organizar un viaje, encontrar un restaurante, conocer alternativas antes de realizar una compra o incluso analizar cuál opción se ajusta mejor a sus necesidades. Pero hay otra cosa, otra cara de esta transformación. Las mujeres no somos solamente consumidoras de tecnología, también somos emprendedoras, somos empresarias, profesionistas y tomadoras de decisiones que podemos utilizarla para transformar nuestros negocios. Una emprendedora puede apoyarse en inteligencia artificial para conocer mejor a sus clientes, generar ideas, analizar información, mejorar su comunicación o encontrar nuevas oportunidades de mercado. Y ahí está quizá uno de los más grandes retos. Que la transformación digital no amplíe las brechas existentes, sino que se convierta en una oportunidad para reducirlas. Porque acceder a una herramienta no es suficiente. Necesitamos desarrollar las capacidades para comprenderla, cuestionarla y utilizarla estratégicamente. La inteligencia artificial está cambiando nuestros hábitos de consumo, pero también puede cambiar nuestra manera de emprender, dirigir y competir. Por eso, frente a una nueva realidad, la pregunta para las mujeres ya no debería ser solamente cómo está influyendo la IA en nuestras decisiones. También deberíamos preguntarnos cómo podemos utilizarla para tener una mayor participación en las decisiones que están transformando nuestras empresas y nuestra sociedad. Esto fue un espacio para mujeres en Radar Empresarial. En ese sentido, entonces, démosle respuesta a la pregunta con la que cerramos el bloque anterior. Si nosotros estamos hablando de tener una posibilidad de decirles a las microempresas cómo pueden reaccionar para mañana haciendo uso de esto, ¿qué les recomendaríamos?
Yo les haría muchas recomendaciones. Una, primero, es entender sus procesos y entender también sus canales de comunicación. Yo empezaría por ahí. Es decir, entiendo yo que tengo estos procesos que a lo mejor voy a ir encaminado, el uso de la IA puede ser encaminado a la eficiencia, a lo mejor a optimizar los procesos. Bueno, ¿en dónde lo puedo hacer? Si no es en toda la empresa, ¿en dónde lo puedo hacer que me quede bien y que yo lo pueda manejar, ¿no? El uso de los chatbots, por ejemplo, es uno, las respuestas automatizadas también es otro, inclusive los enlaces de pago es otro. Se pueden hacer y se pueden aplicar. Entender los canales de atención también son importantes y con esto no nos referimos únicamente a que puedan responderles, sino que también sepan manejar la información que nos están dando. La gente nos está dando estudios de mercado al día. Cada vez que nos ponen tres estrellitas y nos dicen no me gustó porque llegó fría la comida, es un tema que ya nos está ayudando, es información, son indicadores. Y eso me lleva al tercer dato, que es analizar los indicadores. Para mí esto es muy importante. Cuando una empresa dice voy a invertir en esto, voy a hacer lo otro, siempre se tiene que esperar un retorno de esa inversión. Y esa inversión hay que ver en qué indicadores se van a ver claves, ¿no? Puede haber número de seguidores, puede haber alcance de publicación, debería ser en números de ventas también, o debería ser en consultas, en el desempeño como tal. Pero eso, vigilarlo siempre. ¿Qué es lo que se invirtió? ¿Y cuál es el indicador que nosotros esperamos obtener y que efectivamente se logre y estar al pendiente? Eso sería como un tercero.
Perdón que te interrumpa, acá debes de decir algo importante. ¿Crees tú que deban invertir grandes cantidades de dinero para comenzar a utilizar la IA estratégicamente?
No, porque incluso algunas herramientas, algunas redes sociales que ya integran IA, da una proyección de lo que puede ser la inversión y el alcance que se puede tener. Si tú inviertes 50 pesos en circular una foto, yo te doy un alcance de 12.300 personas. No necesitas invertir tanto. Habrá algunas que sí, otras que no. Yo creo que no, esa proyección que a nosotros nos dan de la idea del alcance es casi seguro, porque ellos lo tienen medido. Cuando trabajamos con herramientas, sobre todo algunas que son, que una que tiene una muy reconocida que tiene que ver con varias redes sociales, eso es casi garantía de que se va a lograr. Y se logra y se dan los resultados, porque tienen un análisis tan profundo. Y saben, conocen su producto de tal manera que ellos pueden garantizar que si 208 clics prometen, 208 clics se van a obtener. Así es. Pero tiene que haber mucho criterio. Entonces, incluso ya es muchísimo más fácil, pero aparte estas herramientas construyen una segmentación a partir de lo real, no de lo ideal. Cuando uno empieza a pagar anuncios y empiezan a hacer una proyección de lo que puede ser una campaña publicitaria, ellos te dicen realmente, tú dices que tu producto está hecho para personas de 48 a 60 años, pero en realidad hay gente más joven comprándote, hay gente más diferente. O si tú piensas, todo Puerto Vallarta me está comprando, bueno, aquí tus clics en tu sitio web vienen de Guadalajara, no de Puerto Vallarta. No te engañes, aquí no es el segmento, es una manera de decírnoslo, ¿no? Claro. Y eso lo van utilizando a través del uso de inteligencia artificial, optimizando el alcance y el desempeño. Pero eso también es algo que la gente no logra entender, ¿no? Creo que los indicadores se han visto de manera muy equivocada. A veces pensamos que el hecho de tener más seguidores va a traer más ingresos. Esto funciona para los creadores de contenido, pero no funciona para las empresas que siguen vendiendo un producto.
Sí. De ahí entonces quizás sería importante cuestionarnos cuál sería el error más grave que podría cometer una MIPYME al incorporar la inteligencia artificial.
Creer que la inteligencia artificial es su enemiga y no actualizarse y cerrarse. Yo creo que eso es el peor error que pueden cometer, y no buscar herramientas y no prepararse, o creer que solamente lo que dice un video que se hizo viral es la verdad absoluta. Al final los indicadores son para cada empresa.
Así es.
Y es, yo creo que ese es el error, cerrarse a la posibilidad, porque incluso hay gente que dice, ay no, yo no uso inteligencia artificial porque tal y tal y tal y tal, pero también nadie se ha puesto a buscar cuáles son los efectos positivos. No, un ejemplo es como decir, yo el otro día vi una persona que decía, ah, es que ya le pregunté a la IA sobre esta malteada y me dijo que sí la consuma, pero es diferente a subir, yo le decía, a ver, sube la tabla nutrimental y pregúntale, ¿me ayuda esto para esto? Y lo sube y ya dice IA, bueno, yo pienso por lo que viene ahí que no lo debes consumir, era el mismo producto. Así todo es. Tiene que ver el enfoque de cómo se busque.
Sí, porque también esa es la clave. Creo que pues todo el programa hemos estado hablando de que interactuamos con la inteligencia artificial y también de los beneficios de hacer uso de ella. Sin embargo, creo que una de los elementos más importantes en este proceso es que aprendamos a utilizar la inteligencia artificial. Y ahora sí, como tú dijiste hace un rato, yo como les digo a mis alumnos, hagan uso de la inteligencia artificial, no dejen que la inteligencia artificial haga uso de ustedes.
Sí, porque...
Y ahí está la gran diferencia.
El criterio,
porque las empresas pueden confundir y creer que son unos expertos mercadólogos haciendo, desarrollando contenido, generando propuestas por estos medios, preguntándole a la inteligencia artificial. Pero recuerden, cuando a la inteligencia artificial le preguntamos cosas que nosotros no sabemos, no podemos nosotros dejar el criterio completamente a la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene muchas fuentes de información y como la misma inteligencia te manda en la actualidad un mensajito ahí diciéndote que no porque sea la inteligencia artificial todo es verdaderamente cierto. Uh-huh. Y creo que también ahí es una de las claves, aprender a utilizarlo. Ya lo mencionabas tú hace un momento, tiene que ver con la capacitación y la preparación.
Sí, sí, sí.
Entonces, retomando lo que hemos estado haciendo durante el programa, pues tendríamos que recuperar 5 acciones, ¿no? La primera, conocer al nuevo consumidor, ¿verdad? Preguntarle qué busca, cómo encuentra el negocio, qué información necesita y por qué decide comprar o no comprar. Uh-huh. La segunda, ordenar la presencia digital. Hay que revisar la ubicación, los horarios, hay que ver de alguna manera la descripción del negocio, los servicios, las fotografías, todo tiene que ver, ¿verdad? Uh-huh. La tercera, pues hay que escuchar sistemáticamente las reseñas, hay que escuchar a nuestro cliente.
Ponerle atención.
Exactamente. No solamente hay que contestar porque sí, sino que hay que identificar el tipo de personas que nos están cuestionando. La cuarta, experimentar con inteligencia artificial en problemas pequeños y concretos. Por ejemplo, hay que hacer análisis de comentarios, hay que generar ideas, las uh-huh. preguntas frecuentes o apoyo para elaborar contenidos. Sí, y la quinta, medir siempre, ahí lo estás diciendo, ¿no? Esto realmente mejora la experiencia del cliente, las ventas o los tiempos o los costos. Yo creo que el recorrido de lo que hemos estado preguntando en el programa o platicando en el programa, pues tiene que ver con esta secuencia que tiene que considerar aquella persona que diga, yo ya no necesito un experto mercadólogo, mi experto mercadólogo es la IA.
Es la IA.
¿Juras? Y a ese le pregunto, ¿no? Y él que me haga la campaña publicitaria. Precisamente cuando estábamos comentando un poquito acerca de la plática del día de hoy, ¿Por qué estamos nosotros? ¿Por qué hoy está Indira como comentarista y como invitada? Porque ella se ha dedicado mucho a prepararse en este tipo de información. Cada vez se prepara más, toma cursos y demás cosas con el tema del marketing digital. Y pues es información que tenemos ahí, ¿verdad, Indy?
Sí.
¿Quisieras comentar algo para nuestros radioescuchas para cerrar el programa?
Como complemento a todo lo que ya hemos dicho también, hay que revisar, por ahí hay una técnica de embudo de ventas que tiene su actualización ya en una época con IA y con marketing digital, cómo pasar de los clics realmente a la venta y sobre todo la percepción pues que tiene que ver con el cliente. Eso nos demuestra muchos procesos y eso determina mucho de las herramientas que podemos utilizar, pero es necesario que se lo pidan a su creador de contenido o a su agente de marketing o pregúnteselo al chat pues para que se los dé y se los calcule y a partir de eso se toman decisiones muy buenas.
Sí, definitivamente creo que como lo mencionábamos en el nombre del programa, la IA está cambiando al consumidor, pero hay que preguntarnos si las microempresas están cambiando al mismo ritmo.
Así es.
En ese sentido, pues yo me quedaría con una idea. Durante muchos años las empresas compitieron por aparecer frente al consumidor, en un aparador, en un anuncio, de alguna forma en un buscador, en las redes sociales, pero en la actualidad creo que eso significa comprender mejor al consumidor, no significa solamente incorporar la tecnología, eso es muy importante que se señale. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa y agradecemos muchísimo a la doctora Indira Rosalía que nos haya acompañado.
Siempre es un gusto.
Para compartir aquí sus reflexiones.
Yo feliz.
Muchas gracias, Indy.
Gracias, maestra.
Y bueno, pues esta tarde, como siempre, nos despedimos agradeciendo la preproducción de Jorge Cue en los controles técnicos, la participación de Jennifer García en el streaming, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos la próxima semana. Hasta
Adiós.
Luego.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.